Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí en directo con todos ustedes una jornada más en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Astur, una jornada más con cielos bastante despejados por ahora, a no dormirse, y con 21 grados de temperatura. En estos momentos tenemos los cielos bastante despejaditos en Ribadeo, pero a partir de la tarde se espera que lleguen las nubes y por la noche las precipitaciones en forma de chubascos, poquito, pero algo habrán. Vamos a hacer un repaso por la actualidad de esta jornada de hoy en la que la verdad tenemos una nutrida crónica de sucesos, y también evidentemente hablaremos de la situación del coronavirus y de otros temas municipales, así como del 25 de noviembre, que está a la vuelta de la esquina y es el día en que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Vamos con los sucesos. Hay que lamentar el fallecimiento de un hombre que se trasladaba en silla de ruedas y que fallecía en la tarde de ayer tras caerse al agua en el puerto de Burela. Los efectivos de la Guardia Civil, los buzos especializados de la Guardia Civil, tan solo pudieron recuperar el cuerpo sin vida del hombre sobre las 10:30 de la noche de ayer. Sobre las 5:30, el hombre estaba por la zona y cayó al agua en el puerto. Fue visto por varias personas que se encontraban también en el entorno, y ellos fueron los que activaron rápidamente llamando a los servicios sanitarios y de emergencia, pero una vez que cayó al agua ya le perdieron de vista y el hombre iba en silla de ruedas. Lamentablemente, a pesar de todo el dispositivo de emergencias que se activó, no se pudo hacer nada por salvar su vida. Se trataba de un jubilado del mar. Normalmente iba por allí, por la zona, hablaba con los marineros y demás, y en la tarde de ayer la situación fue fatal. Y en esta jornada de hoy, en esta mañana de hoy, una mujer ha sido atropellada por un camión en el municipio de Foz y ha sido trasladada al Hospital La Mariña. Se trata de una mujer de unos 65 años de edad aproximadamente, atropellada por un camión de reparto sobre las 11:45 de esta mañana en la calle Salvador de Madariaga de Foz, a la altura de un paso de cebra. De hecho, la mujer fue golpeada por el morro del vehículo y arrastrada unos metros. Sufrió un fuerte golpe en la cabeza, parecía también tener un brazo roto, y mientras estaba siendo atendida por los efectivos de emergencia, perdió la consciencia. Fue trasladada por una ambulancia de 061 hasta el Hospital de la Mariña para recibir atención médica. Desde 112 Galicia recibieron el aviso a su vez de 061. Ellos llamaron a Protección Civil de Foz, Bomberos de Barreiros y también GES de Cervo. Como decimos, ha ocurrido hace poquito y la mujer ha sido trasladada al Hospital de la Mariña. En Viveiro, un suceso que nos deja, la verdad, con la piel de gallina, y es que una mujer ha denunciado abusos sexuales que se produjeron mientras estaba durmiendo. Se trata de una chica que había venido con otra amiga desde Vigo, había quedado para cenar y tomar unas copas con un par de chicos de Viveiro y habían quedado este lunes por la noche. El caso es que después de cenar, tomar las copas e irse después a dormir, ella se despertó sobresaltada de madrugada porque notó que una persona estaba ejerciendo abuso sexual sobre ella. Era un tercer hombre, un tercer varón que vivía en ese mismo piso, pero era de una edad superior a la de estos otros dos chicos con los que habían quedado y estaba ejerciendo presuntamente abusos sexuales. Llamó inmediatamente a la policía y los agentes se personaron en el domicilio. Detuvieron a este hombre y además también se le dio aviso a la autoridad sanitaria, porque claro, podría haberse producido una infracción del decreto de la Xunta de Galicia por aquello de juntarse determinadas personas que no son convivientes. Había tres personas convivientes con dos que no eran convivientes, que eran estas dos jóvenes que habían venido desde Vigo. El caso es que se dio ese aviso también a la autoridad sanitaria y el hombre detenido ha sido puesto a disposición judicial, ha quedado en libertad con medidas cautelares y entre ellas la retirada del pasaporte. También la policía de Viveiro está investigando un par de estafas a través de Internet. Una en la venta de una videoconsola que la víctima envió a la falsa compradora, pero bueno, por un teóricamente malentendido con el precio, la presunta compradora habría realizado un ingreso por más valor de la cuenta y entonces la vendedora le reportó dinero a cambio El caso es que fue todo un fraude y al final la vendedora lo que hizo fue pagar 525 euros. Le había transferido, pero se trataba de un falso comprador, con lo cual no tenía el interés. Y por otra parte también, otro fraude en la compra de un televisor a través de una página de una conocida tienda de muebles de la provincia de Lugo. Pero ¿qué ocurre? Que la web había sido objeto de farming. Hay que tener mucho cuidado porque cuando plagian esas redes, bueno, pues muchas veces uno piensa que está en la red, en la página web, que es la real, y sin embargo se la están colando. El caso es que una persona había comprado un televisor por un valor de 743 euros, pero obviamente no lo recibió. Son dos estafas que están investigando los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Viveiro. En cuanto al coronavirus, pues tenemos varios asuntos. Por ahí uno de ellos es que hay otro barco de la Mariña que ha dado positivo por COVID. No el barco, claro, sino la tripulación. Los 17 tripulantes de un barco pesquero del Adviento 1 con base en Burela están amarrados en estos momentos en puerto y los 17 han dado positivos en coronavirus. ¿Qué ocurre? Bueno, pues se encuentran en este momento asintomáticos o sin síntomas graves, pero están en cuarentena. Además, esto que ha hecho pues provocar que en Burela también haya un incremento del número de casos de coronavirus. Y Burela, en este día de hoy, entra al nivel de alerta roja de nuevo. Nivel de alerta roja que significa, bueno, pues que ya tiene un número acumulado de casos de coronavirus en los últimos 7 días superior a los 21 casos. Y con lo cual ahí, pues hay que tener un poquito más de precaución. Al parecer, se debería a estos 17 tripulantes que han dado positivos. Están amarrados en el puerto de Burela. Como decimos, se encuentran bien o asintomáticos o con sintomatología leve. Y también se ha detectado un brote de coronavirus en la base medicalizada del 061 en Foz, con 6 personas afectadas en la base de la ambulancia medicalizada. Tanto personal sanitario como no sanitario. 6 afectados por coronavirus, pero luego además se han visto implicados otros 3 trabajadores por contacto directo que no son positivos en coronavirus, pero sí que tienen que guardar la correspondiente cuarentena. De todos modos, desde el 061 garantizan la asistencia a las urgencias y las emergencias en esta zona en la que nos encontramos. Pues así están las cosas en estos momentos y entre tanto, como les decíamos, Burela ha vuelto al color rojo justo cuando se estaban, pues la verdad, justo cuando se estaban preguntando si sería posible que se levantaran las restricciones y que se les diera un poquito más de libertad, porque llevaba unos días ya en color amarillo, parecía que las cosas estaban amarradas y sin embargo vuelve al color rojo. Esto del coronavirus es de ida y vuelta, ya ven ustedes, y lo de los casos no se puede uno fiar nunca. El caso es que Burela es el único municipio de la Mariña Lucense que en estos momentos está en alerta roja y los otros que tienen algunos casos un poco más superiores, los otros están en alerta amarilla todavía. Estamos hablando de Viveiro, de Xove, de Cervo, de Foz y de Ribadeo. Alerta amarilla que significa que tienen entre 7 y 14 casos. El resto de ayuntamientos de la Mariña estarían por debajo de los 7 casos positivos de coronavirus. Y lamentar, eso sí, en las últimas horas el fallecimiento de una mujer. Estaba ingresada en el ULAM y esto hace que se eleve el número de muertes hasta los 115 a causa del coronavirus. Esta mujer tenía 95 años de edad. En la Mariña, en el hospital de Burela, tenemos 13 personas ingresadas actualmente con COVID. La Xunta de Galicia va a activar ya el viernes una nueva línea de préstamos por 10 millones de euros que están destinados a los sectores más afectados por el coronavirus. El vicepresidente económico y consejero de Economía, Francisco Conde, ha participado hoy en un webinario sobre la digitalización que estaba organizado en colaboración con la Federación Gallega de Comercio y ahí ha dado estas informaciones. La nueva línea de financiación aportará créditos de entre 3.000 y 500.000 euros por negocio, con impuestos bajos y próximos al 0% a los autónomos y a las empresas que se dedican a ocupaciones como la economía social, el ocio nocturno, la hostelería, la industria cultural y de divertimento, las que realizan su actividad principalmente el verano, como las orquestas, y las que no tengan un emplazamiento único, como los feriantes. Ya ven ustedes que todos estos sectores se han visto muy, muy afectados económicamente por la crisis del coronavirus. Tendrán un plazo para la devolución de hasta 7 años, en los que están incluidos 3 de carencia. Son algunos de los detalles de esa línea de ayudas que se va a poner en marcha el próximo viernes de la Xunta de Galicia. Una línea de préstamos por valor de 10 millones de euros para esos sectores más afectados por la pandemia. Es lo que ha comentado el consejero de Economía, Francisco Conde. Por cierto, que también la Xunta abre a partir de mañana ya el plazo para solicitar las ayudas destinadas a los trabajadores autónomos para hacer frente a la crisis sanitaria. Son, pues, tanto las personas trabajadoras por cuenta propia con y sin personal contratado a su cargo que van a poder solicitar también los apoyos hasta el próximo 18 de diciembre. Y ahí hay ayudas de 1.200 euros para los autónomos que pertenezcan a cualquier actividad económica, pero que estén dados de alta en el RETA o el régimen del MAR, incluidos los societarios, por ejemplo. Y la cuantía asciende a 2.000 euros para los autónomos de los sectores o actividades económicas especialmente paralizadas, en las que se especifican también en el DOGA. Esto, a partir de mañana, se abrirá el plazo para solicitar estas ayudas. Bueno, pues línea de ayudas para los sectores más perjudicados por un lado, las otras ayudas para los autónomos por el otro lado. Poco a poco se van a ir conociendo también los detalles de esas subvenciones, de ese cable que impulsan desde la Xunta de Galicia. Además, en esta jornada de hoy te vamos a hablar de otros temas que, por supuesto, también van marcando nuestra actualidad. En materia del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, el Ayuntamiento de Viveiro se adhiere un año más a la campaña En Negro con un programa de actividades para dar visibilidad a la lucha contra la violencia machista. Son varias las actividades que van a organizar. Por ejemplo, el día 25 de noviembre a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor tendrá lugar una convocatoria, una concentración silenciosa en negro, y se leerá un manifiesto reivindicativo. Luego también habrá otro tipo de actos a lo largo de los próximos días. Y el 27, que será el último que organicen cosas desde el Ayuntamiento de Viveiro, tendrán una nueva reunión de la Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra la Violencia de Género, que estará presidida por la alcaldesa de Viveiro. Hablaremos más de esto, de esos actos que se organizan con motivo del 25N a lo largo de los próximos días, tanto en Viveiro como en otras localidades. Y en el municipio de Foz, el Partido Popular le propone al equipo de gobierno que acometa unas mejoras más ambiciosas que las que tiene proyectadas para el centro social de la localidad. De hecho, le sugiere además también que el hogar del jubilado se ubique en la planta baja. Ahí sí que tendrían una mayor accesibilidad los mayores. Te vamos a hablar de esto y de mucho más. Recuerda, esto es Costa Viva, te habla Juana Carrera. Estamos contigo hasta las 2 de la tarde. Hacemos una parada en el camino a la 1 del mediodía y luego retomamos a la 1 y 20. Y los diales, donde siempre tienes toda la información, el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Y enseguida vamos con el pronóstico meteorológico.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Por el momento tenemos el día bonito, la verdad es que está el cielo despejado, sobre todo en la zona de Ribadeo, luce el sol, la temperatura muy bien, 21 grados, pero bueno, puede que se vayan cubriendo de nubes esto. De hecho, no se descarta que por la noche caiga algún chubasco, es lo que nos dice Meteo Galicia, pero la temperatura, bueno, nos daban máximas de 22 para hoy y estamos en 21, con vientos débiles y la situación agradable. En cuanto a mañana, ¿qué tenemos? Cielos cubiertos todo el día, es lo que dice Meteo Galicia, cielos cubiertos todo el día, el viento cambia, será del nordés, aunque débil, y las temperaturas ya ahí sí que bajan, 12 grados de mínima, las mínimas no mucho, pero las máximas andarían por los 15. Y en estos días estamos entre 21 y 22 grados, estamos viviendo casi una primavera, así que mañana toca nubes y un poco de fresquito. Vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Las carreteras de la Mariña y del occidente asturiano, en principio bien, pero ahí hay viento en la autovía del Cantábrico, la zona del Alto do Fiouco, más o menos como siempre.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues enseguida sabemos en qué día vivimos y de paso también te contamos, que no se nos olvide, lo de los curiosos clientes de la tienda del Plispas de Burela, de la tienda 24 horas. En la tarde-noche de ayer, ahí a las 9 y algo de la noche, un par de jabalíes se colaron dentro de la tienda 24 horas de Burela, ahí ubicada en el pleno centro de la localidad. Los jabalíes entraron, echaron ahí un garbeo, echaron una ojeadita a los productos y luego se fueron. Salieron, de hecho un coche los medio acorraló ahí y posteriormente enfilaron cruzaron la calle Avenida Arcadio Pardiñas y se fueron los dos en pareja, tal y como habían entrado pacíficamente. La verdad es que el dependiente de la tienda no daba crédito, estaba muy, muy sorprendido, y además les grabó un vídeo que, por cierto, tenemos compartido también en nuestra web, si quieres entrar, copedelacosta.com. Él mismo decía, vaya, vaya, no me lo puedo creer, los clientes que me han venido hoy, qué tipo de clientes me están llegando. Es lo que decía el dependiente de la tienda 24 horas, Carlos Moreno. Tienes el vídeo en copedelacosta.com y también a través de nuestras redes sociales. Puedes localizarlo en el Facebook o en el Twitter de Cope de la Costa. Y ahora Baruch Domínguez nos explica en qué día vivimos y quiénes son esas personas que llevan el nombre de este día particular.
El santoral cristiano celebra hoy, 18 de noviembre, la festividad de San Odón de Cluny, un monje francés de la Edad Media que promulgó varias reformas en los monasterios de la época y fue un gran compositor y teórico musical del siglo X. Aunque es un nombre un tanto inusual, ha habido odones importantes a lo largo de la historia, como varios reyes, condes o duques, también obispos e incluso algún papa, como Urbano II, cuyo nombre de pila era Odón de Chantillon. En la actualidad tenemos al político donostiarra Odón Elorza, diputado socialista y alcalde de San Sebastián durante 2 décadas, desde 1991 hasta 2011. Escuchamos una de sus intervenciones en el Congreso.
Estamos en el punto de mira de la ciudadanía, que lo que hagamos aquí o lo que dejemos de hacer contribuye, como decía, a esa desafección, a ese distanciamiento, a esa pérdida de prestigio de la institución parlamentaria y a esa pérdida de confianza en los políticos, en la política, en los grupos políticos, y por tanto no podemos seguir decepcionando a la ciudadanía que nos ha votado, que nos ha traído hasta aquí y que ciertamente nos paga.
Amén a todo, si fuera verdad. Para acabar con música, podríamos hacerlo con la de nuestro primer Odón, pero tenemos uno más reciente y más cercano, el compositor y director leonés Odón Alonso Ordaz de La Bañeza, uno de los grandes nombres de la música clásica en nuestro país en la segunda mitad del siglo XX. ¡Feliz 18 de noviembre!
Ahí tenemos esa festividad, ese 18 de noviembre y esa onomástica. 13 minutos para la 1 del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino y vamos a ir contando esos temas que te hemos presentado y vamos a ir desarrollando esos y otros también. Miramos hacia el occidente, Estor.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com. It's
all right. EMA, Escuela Multidisciplinar Amariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes. Yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de Amariña. Estamos en Burela. Informate en el 982-58-5098.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, en Burela hemos reformado totalmente nuestras instalaciones y disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo, realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACs con tomografía computerizada de azcónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación desde 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y próximamente en Navia. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Hablamos, sí, del occidente asturiano con varios asuntos relacionados con esa zona que nos queda un poquito más cerca. Por una parte, destacar que el Principado anuncia que va a invertir 1.300.000 euros antes de que acabe el año en la mejora del firme de 36 carreteras en varios concejos, en hasta 27 concejos, algunos de ellos en el occidente asturiano, por ejemplo, el Franco, en Navia, en Los Oscos, en Valdés, en Veganeo y también en la zona de Tapia de Casariego o de Villayón. Ahí se van a llevar adelante algunas actuaciones en conservación de carreteras, sobre todo, por ejemplo, las mejoras de las plataformas de la carretera, de lo que es el firme, y este mismo mes pues van a adjudicar 60 obras y proyectos en varias actuaciones. Por otra parte, destacar en Castropol que el Principado invierte 500.000 de euros en la construcción de una nueva estación de bombeo de aguas residuales en la zona de Penarronda. Esta tiene un plazo de ejecución de 6 meses y es un importante proyecto, según destaca Francisco Binjoy, que es el alcalde de Castropol.
Una inversión aquí en Castropol potente de 504.891 euros para la construcción de una estación de bombeo de aguas residuales en Castropol, concretamente en el término de Penarronda, y que, bueno, en ese caso el proyecto, bueno, ya está lanzado y bueno, la actuación de la inversión pues básicamente está desglosada en dos anualidades, la de este año 2020, bueno, pequeña, de unos 5.000 euros, y el resto del montante pues bueno se aplicará en el año 2021 para, en el plazo de 6 meses, pues tener esta actuación terminada.
Una actuación importante. El Principado va a construir la estación de bombeo junto a la actual y luego, ya una vez construida la nueva, pues demolen la anterior. Ejecutarán igualmente un tanque de tormentas dotado de un limpiador basculante que permitirá su limpieza automática. Estos trabajos, como bien decía el alcalde de Castropol, tienen un plazo de ejecución de 6 meses desde que se inician las obras y servirán para subsanar las deficiencias de la instalación en materia de capacidad de bombeo, operatividad y también de sistema de alivio de emergencia. Por cierto, que la obra está financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER. Más sobre Castropol. El alcalde tiene ahí un par de proyectos importantes. Con el Principado ha estado también tratándolos y, de hecho, en las últimas horas ha mantenido pues una reunión, videoconferencia, ya saben, con la consejera de Bienestar Social, con Melania Álvarez, para ver cómo iban enfilando esos proyectos. Uno de ellos es la creación de viviendas sociales en la calle Vijande. De hecho, hay 43 familias interesadas en un piso. Y luego también quieren construir una residencia de mayores desde un enfoque público-privado. Lo explica Binjoy.
Básicamente hemos abordado dos temas que llevamos en el programa electoral. Uno de ellos es el desarrollo de un proyecto de viviendas sociales en Castropol, para el cual ya, digamos, el propio ayuntamiento dispone de un espacio específico en la calle Vijande y con la posibilidad del desarrollo de 2 módulos, y sobre el que hemos estado trabajando y que en estos momentos disponemos de un registro de solicitantes pues de 43 familias, ¿no? Y bueno, sobre ello hemos estado hablando. Del mismo modo, hemos hablado sobre un segundo proyecto vinculado a la ubicación de una residencia en Castropol. En este caso sería más bien el enfoque que tenemos en estos momentos, que estamos barajando, es el enfoque del desarrollo de un proyecto público-privado con la posibilidad, pues lógicamente, de que no solamente haya, como bien dice la expresión, público-privado, no solamente haya aportación pública, sino también privada en este caso. Y bueno, sobre ello hemos estado hablando un poquitín para iniciar, digamos, estos dos posibles proyectos, un análisis de situación y posterior toma de decisiones.
En eso están trabajando. Esto es un poco más a largo plazo. No tienen por el momento ningún horizonte de fechas. Y luego además también tiene otro tipo de actuaciones, otro tipo de proyectos que nos ha explicado el alcalde de Castropol. Por ejemplo, trabajan en la mejora de un tramo de la carretera de Arnao para ver si lo tienen arreglado de cara al próximo verano, o el arreglo de una fuente.
Un tramo de carretera en Arnao, ¿no?, que todos los veranos lo utilizamos para el tránsito de vehículos, para posibilitar un sentido circular. Había un tramo que estaba sin asfaltar y que, bueno, en las próximas semanas pues lo veremos asfaltado y listo para que, bueno, de cara ya al próximo verano, especialmente, pues esté ya todo un poquitín en regla para poder utilizarlo, ¿no? Ese es uno de los proyectos que tenemos por ahí. También hay otros proyectos que están a punto de iniciarse, como es el arreglo de la fuente de Rapalacois, que posiblemente en las próximas semanas pues comience a desarrollarse. Es un proyecto que nos interesa mucho, dado el mal estado que tiene actualmente la fuente de Rapalacois, y que consideramos muy importante hacerlo a la mayor brevedad, dado el deterioro que tiene, repito. Y bueno, estamos en otros proyectos también de desarrollo de infraestructuras. Algunos ya se han terminado, como ha sido el tramo de Moldes, que también era muy demandado, el tramo de La Payoza y el tramo de Piñera. Tramos cortos, pero en los que viven bastantes familias y que queríamos tenerlos también solucionados, ¿no? Está pendiente también el inicio del arreglo del puente de Tol sobre la vía de Cede, que, bueno, seguramente en el mes de diciembre pues también comenzará a andar.
Pues hay esas obras o esos pequeños proyectos, unos proyectos que van a llevar a cabo de forma más inminente en la zona de Castropol, de los cuales nos estaba dando cuenta su alcalde Francisco Vinjo. Y además hablamos dentro de lo que es Asturias, de Boal, porque el Principado inicia también las obras que complementarán el sistema de saneamiento en Boal, en este caso con una inversión de 3,7 millones. La actuación incluye la construcción de una estación depuradora de aguas residuales. El plazo de ejecución del proyecto, que beneficiará a 1.500 habitantes aproximadamente, es de 28 meses. 28 meses para la estación depuradora de Boal. El proyecto incluye la construcción de esta, de la depuradora, y de un colector interceptor. Las conexiones también a los núcleos de Boal y de Armal. Los ramales que completen la red existente y el saneamiento del núcleo de Osmazos. Bueno, pues es una inversión que ha anunciado también el Principado Astur, 28 meses en este caso de plazo para realizarla. Y hablamos de ecología y de eólicos, porque desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, pero también muchas otras asociaciones medioambientalistas, lamentan que se esté dando la posibilidad de poner eólicos y desarrollar nuevos eólicos sin tener antes una planificación territorial y también una visión de lo que puede ser el impacto de tantos eólicos en la zona, sobre todo para la zona del occidente, donde se han proyectado muchos y, bueno, pues a lo mejor en los próximos años se construirían muchos más. Nos explica cómo está la situación Fructuoso Pontigo, el presidente de la Coordinadora Ecologista de Asturias.
11 grupos ambientales asturianos hemos solicitado hoy al Gobierno de Asturias el que se ponga una moratoria para nuevos parques eólicos hasta que no se evalúe la totalidad del conjunto, ¿no? Porque vamos hablando de los parques eólicos, no solamente son los molinos, sino son los molinos, son las pistas, son las subestaciones, son las líneas de evacuación. Al final estamos hablando de un impacto considerable que no se está teniendo en cuenta, y a los 20 que ya están funcionando ahora mismo hay otros 20 que están en un trámite importante, parte de ellos en construcción, pero es que hay otros 50 que están en camino. Y nos parece que esto no se puede hacer de esta manera. Entonces, bueno, esos parques todos que se van a valorar, que están en periodos ya avanzados, hay que... Nosotros proponemos una moratoria para nuevas instalaciones eólicas hasta que no se valore el conjunto de ellas y su impacto en el medio ambiente y en el entorno de los vecinos que viven en esa zona.
También explica Pontigo que hay decenas de parques eólicos proyectados para la zona de Occidente.
En Asturias todos los parques eólicos se pusieron a Occidente, porque así estaba cuando se hizo el decreto. Lo limitaba al Occidente, que lo cual nos parece bien, pero claro, ahora está cogiendo esto un cáliz que creemos que esto tiene que hacerse de otra manera. Ya lo veníamos reclamando algunos grupos sistemáticamente, esta necesidad de que se evaluara lo que era el impacto estructural, pero bueno, ahora se han sumado unos cuantos más y lo que queremos que la administración se tome en serio, porque claro, no podemos dejar estas cosas en manos de las empresas. Ahora, como hay subvenciones para los eólicos y como hay muchas ayudas europeas, pues se han tirado todos a paneles eólicos. Pero esa no es la solución. La solución es que eso se tiene que hacer consensuadamente y siempre que genere el menor impacto posible. Y, por supuesto, nosotros no nos oponemos a los eólicos, pero queremos que se haga con un poco de orden y concierto y, por supuesto, cumpliendo la normativa.
Piden, pues, moratoria para las nuevas instalaciones eólicas hasta que se evalúe su impacto conjunto en toda la región. 20 minutos pasan de la una del mediodía, 24 grados de temperatura, subiendo el termómetro porque cada vez luce más el sol en estos momentos, al menos en Ribadeo. Hablamos de esas noticias que marcan la actualidad, ya tenemos contado algunas de ellas en nuestro primer tramo de Costa Viva. Ahora emprendemos el segundo tramo que nos lleva todo directo hasta las 2 de la tarde. Recuerda los diales 88.8 de la FM y 99.7 en la zona de Viveiro. Tenemos muchos temas que tratar, muchas historias que contarte. Quédate con nosotros. En materia de sucesos también un buen número de ellos. Recuerda que hay una nutrida crónica de sucesos lamentable y lamentamos efectivamente el fallecimiento de un hombre, un jubilado del mar, que en la tarde de ayer se caía al agua en la zona del puerto de Burela. Se trasladaba en silla de ruedas, iba en silla de ruedas y cayó con su silla al puerto. Lamentablemente pues no se pudo hacer nada por salvar su vida. Fueron varios los testigos que lo vieron, avisaron de forma rápida a los efectivos sanitarios y de emergencias y se desplazaron hasta allí tanto los bomberos como salvamento marítimo, servicio de guardacostas de Galicia, miembros de la Cruz Roja, GES de Cervo, Protección Civil, Guardia Civil, pero finalmente pues solamente se pudo recuperar su cuerpo. Su cuerpo sobre las 10 y algo de la noche se podía sacar el cuerpo del agua por parte de los buzos especializados de la Guardia Civil. Esto ocurría en Burela en la tarde de ayer. Caía el agua sobre las 5:30 de la tarde aproximadamente. Y en esta jornada de hoy te damos cuenta del atropello de una mujer de unos 65 años de edad, aproximadamente en el municipio de Foz, a la altura de la calle Salvador de Madariaga. Ha sido golpeada por el morro de un camión y arrastrada unos metros por ese camión, un camión de reparto. La mujer ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza y también lo que parecía una rotura de brazo. Fue atendida por los efectivos de emergencias y una ambulancia de 061 la trasladó al hospital de Mariña para recibir atención médica. En un primer momento la mujer estaba consciente, luego perdió la consciencia. Puede que a causa del dolor que tenía por las heridas causadas. Esto ocurría sobre las 11:45 en la calle Salvador de Madariaga, a altura de un paso de cebra. El 112 Galicia recibía el aviso de urgencias médicas y a su vez activaba todo el dispositivo en que colaboraba Protección Civil de Foz y también se llamaba a los bomberos de Barreiros y al GES de Cervo. Como decimos, ha sido trasladada hasta el Hospital de la Mariña. Luego también tenemos ahí ese asunto de esa agresión sexual en el municipio de Viveiro. Una joven que ha denunciado una agresión sexual cuando estaba durmiendo. El caso es que tanto ella como una amiga se habían trasladado desde Vigo hasta Viveiro. Dos chicas vinieron a Viveiro porque habían quedado con un par de chicos con quienes iban a cenar y tomar unas copas. Después de cenar y tomar unas copas, cuando ya estaban de noche durmiendo, ella se vio sorprendida de golpe por alguien que estaba abusando de ella. Era un tercer varón que vivía en esa misma casa, convivía con los otros dos chicos que tenía más edad. Ella inmediatamente llamó a la policía de Viveiro y los agentes se personaron en el domicilio y detuvieron a este hombre. Ha sido puesto ya a disposición judicial, ha quedado en libertad con medidas cautelares y entre las medidas cautelares está la retirada de ese pasaporte. Además de actuar de este modo y de la detención del presunto agresor, las autoridades de Viveiro tuvieron que poner el hecho en conocimiento de las autoridades sanitarias porque podría haberse quebrantado ese Real Decreto por el cual no podemos juntarnos personas que no seamos convivientes. Y ahí había tres personas que sí eran convivientes, que eran los tres hombres que vivían en ese mismo piso, y dos personas que no eran convivientes, que eran las mujeres que vinieron de Vigo. Así que también ha sido puesto esto en conocimiento de la autoridad sanitaria. Por otra parte, dentro de la crónica de sucesos, que ya ves que en este día de hoy está bastante nutrida, la policía está investigando un par de estafas a través de Internet. En una de ellas, se ha identificado como supuesta autora de una de esas estafas a una vecina de Irún y había sido detenida por la Policía Nacional del País Vasco el día 5 de noviembre, el día 5 de noviembre de este año, por unos hechos similares. ¿Y esto qué era? Pues en la venta de una videoconsola que la víctima envió a una falsa compradora, pues no solamente no pagó el precio acordado, que eran 225 euros, sino que además se quedó con 300 euros. ¿Por qué? Pues porque la falsa compradora le había dicho que había hecho una transferencia por un mayor importe y que si era posible que le devolviera lo que se había pasado. Así que el caso es que, claro, le devolvió el dinero y finalmente, pues la falsa compradora, ahí es donde encontró el truco y ganó el dinero. Esto en la venta de una videoconsola a través de internet. Y luego otra estafa que está investigando la Policía Nacional de Viveiro es en la compra de un televisor en una conocida tienda de muebles y de electrodomésticos de la provincia de Lugo. Pero ¿qué ocurre? Que la web de esta tienda había sufrido un farming y entonces, claro, una persona fue ahí a comprarse un televisor y pagó 743 euros por el televisor, pero como la web estaba hackeada, el televisor no llegó y perdió ese dinero. Otra de las estafas que está investigando la policía. En materia de coronavirus, ya sabes que se ha detectado un brote en la base medicalizada del 061 en Foz, con 6 personas afectadas. Son 6 trabajadores entre personal sanitario y no sanitario que han dado positivo. Además, fuentes de la Fundación Pública de Urgencias Sanitarias han confirmado que hay implicados otros 3 trabajadores, pero que no son positivos, pero sí que tienen que guardar la correspondiente cuarentena por haber estado en contacto directo con los positivos. Asimismo, también desde el 061 garantizan la asistencia a las urgencias y a las emergencias sanitarias en nuestra área y la sustitución inmediata del personal asistencial en los casos en que resulte necesario. Pues si de repente hay que aislar a algún trabajador, que inmediatamente se va a sustituir por otro. Es lo que garantizan desde 061. Otra cosa más, ya sabes que teníamos un barco de Viveiro, un barco con base en Celeiro, que está en cuarentena, el Siempre Antares, en el cual, por cierto, 3 marineros hospitalizados y uno que lamentablemente fallecía el pasado viernes. Y ahora tenemos otro barco también en cuarentena. Es un barco con base en Burela y se llama el Adviento 1. Permanece amarrado en puerto y ha dado positivo toda la tripulación. 17 tripulantes del barco que han dado positivo en los test de coronavirus se encuentran bien o son asintomáticos o con sintomatología débil, pero están en estos momentos en cuarentena a causa del coronavirus. 17 miembros de la tripulación. Esto puede que haya provocado que haya incrementado el color de alerta en el municipio de Burela. Estaba en color amarillo, llevaba unos días bien, luego ayer subió a naranja y en esta jornada de hoy ha pasado al color rojo. Hay que destacar que tienen 17 casos positivos solamente ya de este barco. De todos modos, pues Burela estaba planteándose la posibilidad de que se levantara un poquito la mano esas medidas restrictivas que había impuesto la Xunta de Galicia, ya sabes, los establecimientos hosteleros cerrados, el cierre perimetral y otras tantas, y en estos momentos pues parece que la situación se les complica un poco más. Burela está en rojo y los otros ayuntamientos de la Mariña que tenían algunos casos de COVID siguen en amarillo: Viveiro, Xove, Cervo, Foz y Ribadeo. En las últimas horas hemos lamentado el fallecimiento de una mujer. Estaba ingresada en el ULA, de 95 años de edad, y esto sube el censo de muertes por COVID a 115 en nuestra provincia. Y en cuanto a personas ingresadas, en este día de hoy, según constata el Sergas, tenemos 13 personas en el Hospital da Mariña. Así un balance bote pronto de cómo está la situación de coronavirus en la Mariña Lucense. Seguimos insistiendo, por el momento no está demasiado mal la Mariña Lucense en materia de coronavirus, tampoco el occidente asturiano, a pesar de las medidas tan drásticas que se han impuesto en Asturias y que también tenemos muy presentes. 28 minutos para la una. Alto en el camino y te vamos contando todas estas noticias y muchas más.
Con la llegada de las luces y el gordo de Navidad, llegan las mejores centollas del mundo a Cetaria Burela. Piezas escogidas una a una para que no te pierdas la sabrosa esencia de lo mejor de nuestro mar. Muchas cosas han cambiado este año, pero el sabor y la calidad de las centollas de Ogrove no. Llama al 982-585803 y encarga las tuyas. También te las llevamos a casa. Entra en la web www.cetariaburela.com y cómpralas a golpe de clic. Di sí al comercio local, di sí a mirar hacia el futuro y di sí a la mejor centolla del mundo en Cetaria Burela. Gracias por estar ahí. Mucho ánimo y fuerza.
Todo lo que necesitas para este otoño-invierno ahora más cerca de ti. Entra en la web sanjurjomoda.com y elige lo que más te gusta. Levis, Lacoste, Tommy, Desigual, Ecoal, Sanjurjo, tus marcas, tu estilo. Te esperan en nuestras tiendas en Ribadeo, Vilalba y Vitriz. Y ahora también en sanjurjomoda.com. Regístrate y obtén un 10% de descuento en tu primera compra. sanjurjomoda.com. Compra sin moverte de casa. ¿Quieres recibir el mejor pescado fresco de la lonja en tu casa? Ahora en O Almacén do Peixe de Burela te lo llevan a domicilio cada día de martes a sábado, estés donde estés.
Date de alta en la lista de difusión de O Almacén do Peixe enviando un WhatsApp al teléfono 604-085-658 y entérate de todas las ofertas directamente en tu móvil.
Para que no te quedes sin el mejor producto, O Almacén do Peixe de Burela te lo pone fácil. Más información en el teléfono 982-58-64-24.
30 minutos pasan de la una del mediodía y vamos a Burela, vamos a ver cómo están viviendo estas situaciones, esa inestabilidad de cambio de colores constante que la verdad es que le quita a uno las ganas, ¿no? Tenemos con nosotros a su alcalde, Alfredo Llano. Alfredo, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Bueno, ¿qué? ¿Que cambiamos de color otra vez? Estábamos en amarelo, estábamos muy bien, pasamos a naranja y ahora a rojo.
Estamos percorriendo osciladamente
Do arco iris, sí.
Bueno, vamos a ver, la verdad que aquí en Burela está separando as cousas da mellor maneira posible. Estamos tratando de impedir que a cadena de contagios siga avanzando. Realmente pasamos moi rápido de nivel roxo a vermelho fai moi pouco tempo, a nivel amarelo, o sea, prácticamente estábamos moi ben situados xa para alcanzar o antes posible o nivel verde ou cero incluso, ¿no? Pero que ocurre? Íbamos avanzando, é verdade que isto con masetas, de vez en cuando aparece unha aquí, outra ali, pois tamén os contagios, ainda que tanto dos, eu creo que bastante controlados agora mesmo no que Burela concello. Que ocurre? Ocurre que hai nada, dos días aparece un barco con 17 tripulantes, dos cuales os 17 están positivos con de coronavirus. Eso de momento fai subir inmediatamente o número de contagiados nos últimos 7 días, claro, pasa a ocupar unha cantidade realmente importante. Da faceta hasta non é frecuente ver da faceta nun barco, normalmente son 14, 15. Bueno, pois que pasa con esto? Que pasamos inmediatamente outra vez ao estado de alarma vermello. Así que agora vamos a ver si esta incidencia, esta cuestión, esta particularidad se vai a tener en conta no cómputo real de casos de Burela, porque certamente están confinados no barco, están ali facendo vida, están pasando a cuarentena ali, e por tanto con todas as atencións posibles, sea sanitarias, de cualquier outra índole, están perfectamente atendidos, pero están no barco. O que queremos é saber si esto vai a computar ou non para que se establezcan unha medida a partir de mañá no noso concello.
Eso quizás podan saber a partir de mañá porque están citados, ¿no?, a unha xuntanza de estas telemáticas co responsables sanitarios.
Exactamente. Nosotros, a verdade, que houve, se se lembran, no mes de xullo tivemos un brote na Mariña importante e sobre todo en Burela, que foi unha cantidad de contagiados realmente preocupante. Bueno, pues naquel momento, a través de cascas autoridades sanitarias, as sociedades aquí locais, tamén sanitarias, do hospital, máis o concello, máis todos os concellos de que estábamos daquela afectados, pois tínhamos unha videoconferencia prácticamente a diario. Aí participábamos todos, éramos informados, de algún xeito pois aportábamos solucións ou alguna preocupación. Era a verdade que institucionalmente esa relación estuvo perfecta. Eu penso que deu un resultado extraordinario que se viu claramente o positivo que foi ao final do mes de xullo. Bueno, pois o que se nota de falta agora é precisamente esa comunicación, esa información, ese contar con nosotros para poder aportar ou ver como podemos informar a nosos vecinos e todo isto. Non se fixo ninguna hasta reunión hasta agora. Mañá estamos citados para a primeira. E os obeso ven que se nos chame para facer, comunicarnos, informarnos e ver que son tipo de solucións e que tipo de aportación podemos nosotros facer. Así que mañá vamos a ter unha reunión a partir das 10:30. Nosotros onte tivemos unha reunión de portavoces aquí dos grupos municipais, do PP, do Bloque, máis son nosotros, do PSOE. Concluimos que vamos a solicitar ás autoridades pues, un mirar de sacar, por exemplo, permitir a mobilidade, porque hai que decir que a mobilidade tal como está contemplada, que se permite pues, unha serie de condicións, pues, eu penso que é moi permeable todo o que está ocorrendo tanto en Burela como en outros concellos, porque é imposible controlar todo, entonces non existir confinamento individualizado en las casas, pues es cierto que inclusive que no exista este movimiento de estos desplazamientos incontrolados, por tanto, o que a movilidad reducida, penso que non está tendo o resultado que tiene que ter. Por tanto, a ver si podemos sacar a movilidade, permitirnos comunicarnos con o resto dos concellos onde esteña permitido ir e desplazarnos, e outros que se desplacen tamén a Burela, porque é normal, a mitad xente que quere vir a Burela por diversas cuestións, non? E despois miraremos tamén, así o plantexaremos, a ver que é o que ocorre ca actividade socioeconómica, porque é moi preocupante tal e como estamos agora. E hai algo que tamén vou a plantexar, que a intencionalidade claro, que debe de existir, porque aquí temos única, exclusivamente, todos, e digo todos, un único objetivo, cual é rematar ca pandemia, rematar ca facilidade dos contagios, rematar que isto non siga influindo desta maneira. Por tanto, debemos de estar todos o unísono e ben informados e ca unha única intención de acabar con isto. Que temos que facer? Bueno, pues procurar que non se creen pues eso, circunstancias comparativas, digamos, pues tal concello está en roxo, peor que Burela, sin embargo, pues non ten prohibido desplazarse e tampouco ten prohibido pues que non haxa que non haxa actividade socioeconómica. Bueno, pues esas cosas tamén temos que procurar de alguma maneira resolverlas e resolverlas ben. Hai que ser pues eso, imaginativos, ter capacidade suficiente como para buscar unha solución que permita establecer un equilibrio claro entre o que é a seguridade sanitaria e o que é a actividade socioeconómica. Eso tamén mañá vamos a falarlo.
Vai falar vostede coa hostelería porque outro día reuníanse e dicían que as axudas non lles chegan.
Bueno, estamos pendentes de que nos salgan a solicitude formal. Quedaron de facer unha solicitude formal para vir a reunirse. Nosotros non temos inconveniente ningún en reunirnos con eles ou con cualquier outro colectivo que se sinta afectado. Así que, en cuanto teñamos a notificación de que queren reunirse con nos, buscaremos unha hora, podía ser hoxe, podía ser mañá, podía ser pasado, cando xa faremos entre todos un acordo para poder recibiros aquí, unha comisión dos traballadores, ¿no? O sea, dos hosteleiros, dos restaurantes, bueno, toda esta cuestión de socioeconómica afectada, sin problema ningún, buscaremos unha maneira de poder colaborar, de contribuir, desde logo estou sempre insistindo en que se permita unha certa actividade socioeconómica sin repercutir para nada no que é a cuestión sanitaria. Por tanto, vamos a ver si buscamos unha solución entre todos. É unha cuestión preocupante, é algo que realmente está aí, este virus está realmente buscando algo máis cosanitario, está producindo uns desaxustes económicos extraordinarios, desde logo unha preocupación que nos debe afectar a todos. Así que penso que a responsabilidade de cada un de nós, da maneira que podamos, pues, tratar de resolver e axudar uns a outros para que isto mingue na importancia negativa que pudera ter.
Pois a ver se vamos indo. Que me di desa visita dos xabaríns a tenda 24 horas de Burela?
Home, pois é unha cuestión normal, porque os xabaríns baixaron, viro que estaba todo pechado, dixo que é o único que hai aberto en Burela, 24 horas. e pasaron para ali, viro o que había, vais parecer caro, salieron tranquilamente. Bueno, é verdade que é unha cosa, xa non é a primeira vez que se ve nas rúas de Burela, pero bueno, que con esa confianza xa, sabe que é o que está aberto, non? Eso sí que é a primeira vez que manifesta. Bueno, eran moi dóciles, deben de ter cerca a súa base, porque vese moi fácilmente en dúas rúas, prácticamente en Arcade Pardinas, en súa fonte tamén aparecen de vez en cando. Bueno, é algo que se ve que é moi común en todos os lados, non? Eu penso que o hábitat de estos animais, pois, está transformándose ou desfigurándose ou diluíndose. Entón, bueno, hai que pensar tamén a ver por que razón baixan tantos povos. ¿No?
Estes non saben de peches perimetrais, ¿eh? Este sí que pasaron.
Para nada.
Pues moitísimas gracias, Alfredo Llano, alcalde de Burela, sí. Por estar con nos. A ver se hai sorte, ¿eh? Na xuntanza de mañá. A ver se hai sorte.
Bueno, pues moitas gracias a vostedes. Bon día.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mántaras, Tapia de Casariego.
Virxeda Mariña te ofrece un plan de salud. En estos momentos de preocupación e incertidumbre, Clínica Virxeda Mariña quiere estar al lado de los mariñanos y crea un plan de salud para que todos puedan beneficiarse de asistencia médica en nuestro centro. Desde tan solo 19 euros al mes. Este plan de salud consiste en consultas de medicina general y enfermería, tanto presenciales como telefónicas, totalmente gratuitas. Así como la realización de pruebas como electrocardiogramas, espirometrías, audiometrías. Tendrás también importantes descuentos en pruebas analíticas y radiográficas. Pídenos información de nuestro plan de salud desde 19 euros al mes en el número 982-585807. Clínica Virxeda Mariña. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145 bajo, en Burela.
Seguimos adelante, estás en Costa Viva, estamos contigo hasta las 2 de la tarde y vamos ahora hacia el municipio de Foz. En el municipio de Foz, el Partido Popular propone unas mejoras más ambiciosas que las que ha anunciado el equipo de gobierno para el centro social y para el hogar del jubilado. De hecho, los populares se ponen al servicio del equipo de gobierno y dicen que ellos colaboran en lo que sea necesario. Afirman, por ejemplo, Javier Castiñeira, el portavoz del PP, que las obras no deberían hacerse solo en la primera planta, sino también en la planta baja, para intentar solucionar todo los problemas que tiene el edificio sin que tengan que trasladar a nadie. Vamos a escuchar a Castiñeira.
Un problema que nacía de que ese local pues era un local que no cumplía los requerimientos legales para ter público, no se pudo volver a sacar otra vez a disposición, ¿no? Eso empeoró moito as circunstancias porque o local quedou vacío. Tamén é ben certo que tiña moitas humedades e todo eso se resolveu con a obra que se fixo no seu momento para ir a fugar a fachada e sellar as xuntas da pedra pola que metía a auga. Pero ahora hai que tratar de solucionar o problema coa asociación de xubilados e creemos que é necesaria esas obras. Vimos que o alcalde presentara un proxecto de adecuación da primeira planta, que era onde estaba o centro social, onde estaba o centro dos xubilados, pero creemos que hai que ser máis ambiciosos postos a facer obra. Creemos que é o momento de cambiar o local dos xubilados, pasalo da primeira planta á planta baixa, que está nunha zona moito máis accesible, que para a concesión sería moito máis óptima e seguro que moito máis atractiva para que funcionase o bar. Ademais, ten dúas zonas de terraza, a beira rúa directa e outra nun soportal que dá o parque de Conde de Fontao, que sería moito mellor localizar ali o fogarnos xubilados nesa planta baixa e arriba. Unha vez despexado todo, se poderían poñer perfectamente a asociación que estaba ocupando ata o día de hoxe, que estaba ocupando a primeira planta, que é a Asociación Virxe do Carmen, e por outro lado, facer un local de usos múltiples para seguir coas actividades que se facían na planta baixa. Temos que intentar buscar a solución, para eso se brindou o Partido Popular, e creemos que debemos ser ambiciosos. Si o alcalde dice que necesita pedir ese financiamiento de todas as administracións, para ello o Partido Popular tamén se brinda, pero sí é ben certo que necesitamos un proxecto máis ambicioso que o que creemos que ao final o alcalde presentou. Ademais, estamos vendo que a Asociación de Xubilados tampouco está satisfeita co trato que se lle está dando e creemos que debemos solucionalo. Non podemos ter unha asociación lamentándose por unhas circunstancias que evidentemente necesitan esa atención. Debemos resolverlo antes posible.
Ahí queda pues la propuesta de los populares y también la mano tendida para colaborar en lo que sea necesario. Y en el municipio de Foz, una nota que también es muy importante en materia de salud y en materia de educación, y es que en el Colegio Martínez Otero de Foz han recibido una clase de técnicas de RCP. RCP es en reanimación cardiopulmonar. Era la tarde de ayer, parte del profesorado del Colegio Martínez Otero se formó con estas técnicas, especialmente en en la utilización del DESA, el desfibrilador semiautomático, que cada vez tenemos más desfibriladores por ahí en determinadas zonas o pabellones o colegios que son cardioprotegidos, pues también hay que saber utilizarlo. El curso de formación de carácter acreditativo fue impartido por la doctora Carmen Pernas, es médico especialista en familia y formadora, y desde el centro le han querido agradecer su disponibilidad y su amabilidad también. Además, desde el curso pasado, el Colegio Martínez Otero es centro cardioprotegido gracias a una campaña que impulsó el AMPA del Cole, con una gran acogida entre las familias. Así que, más que nunca, se preocupan por la salud, por el bienestar de los alumnos, y el profesorado se formó en reanimación cardiopulmonar y también en la utilización de ese desfibrilador para poder atender una emergencia. Ojalá no sea necesario, pero en caso de que fuera necesario, saber cómo actuar y hacerlo bien. Es algo que no todo el mundo sabemos. 15 minutos para las 2 de la tarde. Cambiamos de tornas y vamos a hablar de comercio, vamos a hablar de servicios, vamos a hablar de Viveiro. ¿Qué ocurre? Que el Centro Comercial Histórico de Viveiro ha decidido que dimite, no el centro, la directiva del Centro Comercial Histórico de Viveiro, han decidido que a partir del 1 de diciembre ellos se retiran y que pasen otros, si quieren pasar. Es una decisión meditada, no tiene vuelta atrás, y así lo ha explicado Dolores Pérez, que es hasta ahora la presidenta del Centro Comercial.
No, está recapacitado. La directiva, cuando toma una decisión, y pues es meditada, es sopesada. Y entonces, una vez que se manda a los asociados, como le hemos mandado a cada uno de los asociados una carta explicando los motivos, una carta en la que queda clara, que es lo que vengo a decirte más o menos ahora en la conversación que estamos manteniendo, pues no hay vuelta atrás. Damos paso a que venga una nueva directiva, con todo nuestro gusto del mundo, y sabia nueva, de ideas nuevas.
Sabia nueva, ideas nuevas. ¿Y por qué se van? Ella también nos explica cuál ha sido la razón por la que han decidido, una de las razones por las que han decidido que, bueno, pues que ya abandonan el cargo. Estos últimos días ya venía trascendiendo esta situación. Aquí nos lo explica Dolores Pérez.
La directiva al completo, todos sus miembros, tomamos la decisión de dimitir, pero lo haremos efectivo, como tú muy bien dices, el próximo día 1 de diciembre. Pues la razón que ha desencadenado esta decisión, pues fueron los acontecimientos que del pasado fin de semana del 6 y 7 de noviembre, en el cual pues se realizó paralelamente una campaña de descuentos que denominaron Shopping Weekend, y que la directiva no había organizado. Desde la asociación siempre se organiza en noviembre una campaña que es el shopping, ¿vale?, que es previa al Black Friday, y este año también se iba a realizar, pero debido a los motivos sanitarios que esa misma semana entraron en vigor, con restricciones de movilidad y restricciones de aforo, cierre de la hostelería y demás, consideró la directiva pues que no era el momento propicio, posponiéndola, nunca cancelándola, para cuando cuando la situación mejorara, realizarla, y que así pues pudiera acudir el mayor número de personas y visitantes posibles a Viveiro, porque es, como te digo, una de las campañas más importantes. Viene gente pues desde Ribadeo hasta la zona de Ortegal. Estando cerrados como estaba Viveiro, pues esto no se iba a poder llevar a cabo, y entonces considerábamos que la campaña no era el momento más propicio, unido, repito, a la alerta que entró en vigor. Entonces así lo decidimos, pero a pesar de ello pues hubo una serie de asociados que pues por su cuenta la decidieron hacer. Entonces la directiva no está dispuesta a que, bueno, se pase por una decisión como es esta, en la que siempre prima, vuelvo a repetir, la decisión de la directiva. Y ese fue uno de los motivos principales por los cuales pues nos llevó a tomar esta decisión. Eso sí, lo quisimos hacer, lo queremos hacer efectivo a partir del día 1, porque estamos trabajando en la campaña de Navidad. Ya llevamos desde septiembre trabajando en ella, porque es una campaña para el comercio, como comprenderás, súper importante. Y entonces no es una cosa que se prepare de un día para otro, y más con toda esta situación, vuelvo a repetir. Entonces desde septiembre ya estamos trabajando en ello, y queremos irnos el día 1, pues por lo mismo, para dejar atado el mayor número de actividades posibles y que la directiva entrante pues no se encuentre pues con todo el meollo, por decirlo de alguna manera. Entonces, entre otras cosas, ese es el motivo: atar hilos y dejar atar cabos y dejar las cosas lo mejor posible.
Ahora también nos explica Dolores Pérez, la presidenta por ahora del Centro Comercial Histórico, cómo va el proceso de la elección de la directiva, porque una vez que ellos dejan los trastos hay 15 días para realizar los trámites, que se presenta la nueva candidatura y demás.
Una vez que la dimisión está presentada, la Junta Directiva el pasado lunes, o sea, este lunes pasado, pues hizo una asamblea para hacer efectiva dicha dimisión. Entonces hay un plazo de 5 días para que se presenten nuevas candidaturas. Una vez que pasan esos 5 días, creo recordar, es que no sé muy bien los plazos, ¿vale? Pero sí, sé que son 5 días, se presenta la nueva candidatura, luego hay unos días de periodo de alegación. En total es un plazo de 15 días, si mal no recuerdo. En esos 15 días deberían de presentarse una nueva directiva. Si no es así, pues lo que ocurre es que la asociación, la gerencia quedaría en función. Hay una figura de gerencia que es la que queda en funciones, por decirlo de alguna manera, hasta que se presente, si es que la hay, como digo, una nueva directiva. Y bueno, confiamos, sí, seguramente que haya gente que se anime a tomar las riendas de esto y sigan las cosas para adelante. Si no, pues habría ahí un pequeño impasse. La asociación sí seguiría existiendo como tal, como asociación, pero sí es cierto que si no hay directiva, pues no se pueden llevar a cabo campañas comerciales, etcétera, etcétera. Pero bueno, como digo, seguramente no haya que llegar a este punto.
Hay que dar las declaraciones de Dolores Pérez, quien piensa que quizá no se llegue a ese punto de que no exista una directiva. Ahí atrás, cuando tuvieron que renovarla, les costó un poquito y estuvo ahí a punto de no aparecer de directiva. Ocurrió también en otras ACIAS, en otras asociaciones de comercio, industria, hostelería, servicios, etcétera, de nuestra comarca, pero piensa que no va a ser el caso en esta ocasión del Centro Comercial Histórico de Viveiro. Piensa que quizá haya algo ahí que pueda estar ya medio perfilado, ¿no? Sí que apunta, pues claro, que si no hay directiva, pues no se pueden hacer cosas. Y además, con la situación tan complicada que está viviendo el comercio y el sector servicios en estos momentos, con el coronavirus, la crisis económica y todo lo demás, hay que tirar del carro y hay que empujar mucho. Y lo de estar en una asociación no es grato siempre. Esto, quedan 8 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hacer un camino, un alto en el camino, no un camino. El camino lo estamos haciendo desde hace muchos años. Vamos a hacer un alto en el camino y hablamos también de las ayudas de la Xunta de Galicia.
Si estás buscando un trabajo, escucha este anuncio con atención porque a lo mejor te interesa. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Si llamas al 982-582589 o te pasas por la calle Pardo Bazán 46 en Burela, te damos más información. En estos tiempos, un trabajo es fundamental. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Infórmate.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciarles el convenio de colaboración suscrito con la Clínica Ginecológica y de Reproducción Asistida Clínica Segreyes de A Coruña, lo que nos permite la incorporación de un equipo de ginecología y obstetricia, además de especialistas en fertilidad y reproducción asistida. Desde hoy, en Centro Clínico Ribadeo puede pedir su cita. Damos cobertura a privados y compañías de seguros. Queremos ser su centro de ginecología. Pida cita en el 982-10-6410 y en info@cclinicoribadeo.com.
En estos tiempos que vivimos tan complejos y tan preocupantes a nivel económico, lo de las ayudas es requisito sine qua non y desde la Xunta de Galicia van a activar ya este viernes es decir, pasado mañana, una nueva línea de préstamos por un valor de 10 millones de euros. Esto lo ha anunciado el consejero de Economía y vicepresidente segundo esta misma mañana en un webinario que he estado participando, que está organizado por la Federación de Galega de Comercio. Era sobre digitalización y, bueno, comercio, claro. Y él ha anunciado esa nueva línea de préstamos, 10 millones de euros, destinada a los sectores más afectados por la COVID. Y estos sectores son ocio nocturno, hostelería, industria cultural, orquestas, bueno, feriantes, todas esas personas que es que no han podido ni trabajar en estos meses que llevamos de coronavirus. Escuchamos a Francisco Conde.
Este mismo venres también íbamos a publicar a línea de préstamos para autónomos, pequeñas y medianas empresas que están teniendo mayores problemas de liquidez con respecto o COVID-19. As líneas sí que están ahí, hay mucha gente que está tirando delas para ter circulante, pero hay determinados colectivos que están teniendo dificultades para acceder a esas líneas ICO, simplemente porque los balances tienen dificultades. Estamos hablando de la economía social, por ejemplo, estamos hablando de colectivos vinculados con la cultura, determinados colectivos que tienen mayores dificultades. Ya digo que este viernes publicaremos una línea para facilitar créditos blandos prácticamente sin xuros, con los tipos de interés muy cercanos o 0%, o más importante que esta línea de préstamos terá 3 años de carencia. Durante los primeros 3 años no habrá que pagar los tipos de interés, ¿no?
Toda la ayuda es bienvenida y toda la ayuda es poca, así que a partir del viernes se activa esa nueva línea de préstamos por un importe de 10 millones de euros y se aportan créditos de entre 3.000 y medio millón de euros por negocio, con los impuestos bajos y muy próximos al 0% para esos autónomos o las empresas que se dedicaban a ese tipo de economías, también con esos 3 años de carencia. Por otra parte, la Xunta de Galicia abre ya a partir de mañana el plazo para solicitar las ayudas destinadas a los autónomos para hacer frente a la crisis sanitaria. Las personas trabajadoras por cuenta propia con y sin personal contratado a su cargo pueden solicitar los apoyos hasta el próximo 18 de diciembre. Se abre mañana y hasta el próximo 18 de diciembre, es decir, que tienen un mes. Las ayudas van a ser de 1.200 euros para los autónomos que pertenezcan a cualquier actividad económica, siempre que estén dados de alta, y además también hay una cuantía de hasta 2.000 euros para los autónomos de sectores o actividades económicas especialmente paralizadas, de las que se especifican en el DOGA, en el Diario Oficial de Galicia. Nos quedan apenas 3 minutos, pero tenemos que hablarte también de Alcoa y, fíjate, de enoturismo.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Sobre la situación de Alcoa, y seguimos pendientes de otra nueva fecha. Esto es como ir mirando el calendario. Alcoa va saltando en el calendario. Ahora nuestra próxima cita es, bueno, Alcoa o los trabajadores de Alcoa y todas las familias y toda la Marina Lucense son los que están pendientes de esta situación. Parece que todo indica que hay que esperar al 3 de diciembre, que será cuando se celebre la vista por la impugnación del ERE en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Los trabajadores insisten, nosotros seguimos aquí de huelga y esto está haciendo pupa y mucha pupa económica. José Antonio Zana es el presidente del comité.
La fuga va a seguir adelante. De momento tenemos ahí el día 3 por delante, más después esperará a tener la sentencia para saber qué va a pasar. Está claro que nosotros la huelga va a seguir adelante y el escenario va a cambiar mucho después del día 3. Porque igual que la empresa, después del día 3 nos aplicaría un ERE que si les hará favor, también nosotros pues nos lleva a una situación, si ganamos, pues es muy diferente con respecto a la empresa.
Ahí quedarían. Señalan que si ganan estarían en una situación muy diferente con respecto a la empresa, que parece que ahora mismo todavía estaría como intocable, porque al fin y al cabo tampoco las administraciones están tomando medidas drásticas o medidas radicales como son las que piden los trabajadores. Las administraciones apuestan por diálogo, tender la mano y esperar a la justicia. Por cierto, desde UGT en las últimas horas indicaban que les habían explicado que las administraciones habían puesto en contacto con el presidente de Alcoa, con Roy Harvey, que era quien querían como intermediario los trabajadores para intentar volver al tema de la venta, pero que Roy Harvey pues no parecía que estuviera por la labor, que no obtuvieron por su parte una respuesta satisfactoria. Así que sí está el asunto. 3 de diciembre, próxima cita, si no ocurre nada de por medio, ya saben. Y nada, estos últimos segundos para hablarles de que cerca de 20 personas se están especializando en enoturismo en un curso que está promoviendo la APEL, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, en colaboración con la Diputación de Lugo. Es una actividad formativa que se enmarca en la apuesta de la institución por un turismo de calidad, de proximidad, sostenible y de experiencias que potencian la riqueza vitivinícola que tiene nuestra provincia. Enoturismo. Con esto terminamos, para las 2:20 seguimos en Mediodía en la Costa. Quédate por ahí.